Termina Canonikov, ¿cómo le va? Buen día.
Muy bien, buen día, ¿cómo estás vos? Un saludo para vos y tu audiencia.
¿Escuchaste lo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, respondió a la consulta de qué significaba para él 2 y 3 de febrero, Guillermina?
Sí, escuché y para mí es muy lamentable la forma en que eludió la pregunta que realmente le quiso hacer el periodista, ¿verdad? Eso me habla a mí también de cierta cobardía para abordar el tema, un tema que está en su mochila, un tema que, si bien él no es responsable directo de esto, por lo menos yo esperaba de él una verbalización más inteligente, no ofensiva, ¿verdad? Entonces creo que se pasó la raya y eso ofende. Yo particularmente me sentí ofendida porque yo tuve pérdidas irreparables que nadie, ni una indemnización puede reponer. Entonces eso duele, molesta y hay una reacción. Obviamente que va a haber una reacción. Eso no es para hacer una broma. Son cientos de personas que fueron afectadas. Toda una sociedad hasta hoy está arrastrando lo que dejó la dictadura. Entonces, no es para hacer broma. Duele. Es reciente. Era, o sea, esa es mi opinión, Panza.
Guillermina, ¿dónde estabas el 2 y 3 de febrero?
Estábamos en casa preparándonos para salir de campamento con los chicos. Como vos sabés, yo tengo cuatro varones, ¿verdad? Entonces, habíamos invitado también a un amiguito de Manuel, el hijo de Margarita Durán, y nos estábamos preparando para irnos a Salto Cristal. Realmente es la reserva de Minas Pues, pero conocido más como Salto Cristal, donde siempre hacíamos campamento por el hermoso arroyo que hay allí, etcétera, y nos estábamos preparando. Escuchábamos ya, como siempre, los rumores. O sea, yo nací bajo la dictadura, yo soy del 54. Cuando yo nací en septiembre, él asumió en agosto. O sea que yo soy ya de esa época, o sea que viví toda mi vida en dictadura y todo el tiempo escuchábamos de que ya va a caer, que esto ya es inadmisible, hacíamos marcha contra marcha, etcétera, éramos garroteados, todo lo demás, y llegó el momento y por supuesto no creímos, escuchábamos, pero no creímos de que ocurriera. Yo me acuerdo que a las 10 de la noche yo estaba por la calle Oliva, me había ido a la farmacia porque nos dimos cuenta con Raúl de que nuestra cajita de primeros auxilios necesitaba algunos componentes más para llevar, para prevención, por los chicos que llevábamos, etcétera. Y yo estaba por la calle Oliva a las 10 de la noche, cuando ya estaba en pleno apogeo el golpe. Y yo no entendí por qué un día previo a un feriado no había nadie en la calle. Escuchaba yo bombas y qué sé yo, pero estruendo, ¿verdad? Pero pensé que eran, no sé, las bombas por San Blas o cualquier cosa. Pero lo que menos me imaginé era que ese día nos tocaba la caída de la dictadura, ¿verdad? Y haber vivido ese momento para mí fue un momento increíble. Recuerdo tan bien esta anécdota, ¿verdad? Yo llego a la casa después de haber comprado ya los medicamentos que íbamos a incorporar a nuestra caja de primer auxilio y me dice Raúl, pronto, pronto vení, escuchá, Radio Cáritas está transmitiendo, parece que es efectiva, es real esa cuestión de que estamos ante un golpe y pusimos la radio, ¿verdad? Los chicos ya se habían acostado porque íbamos a levantarnos muy temprano para salir de excursión. Nos íbamos a quedar 3 días, 2 días allá, ¿verdad? Y bueno, constatamos de que realmente estaba ocurriendo esto. Y nosotros enfrente mismo a nuestra casa teníamos un piragüé. que era el, ya ni me acuerdo el apellido de este señor, que tenía un cañaveral así y que siempre él se encargaba de controlar quién entraba y quién salía de mi casa, etcétera. Era el famoso curagüe de la esquina, ¿verdad? Y me acuerdo que este señor estaba encargado de mantener el jardín del Palacio de Gobierno. Ah. Entonces, cuando ocurrió eso, ¿qué fue lo primero que yo hice? Está impulsada así por esa alegría inmensa que tenía, ¿verdad? Cruzo la vereda y abro su cañaveral y le digo, Don Fleita, ahora me acuerdo su apellido, Don Fleita, por fin cae esta dictadura. Esa fue mi mayor venganza, digamos, por todo lo... Fue el irme a decirle a él, y el tipo estaba así, con la cabeza agachada, estaba de duelo, ¿verdad? Y yo le dije, por fin se acabó. Eso fue lo máximo.
¿Y qué, ¿verdad?, te respondió Guillermina?
Nada, se cayó, se quedó absolutamente callado, no podía decir absolutamente nada, porque lógico, él era parte de esa colita de lo que significaba mantener ese sistema de gobierno, ¿verdad? Para él funcionaba ese sistema de gobierno porque pobrecito tenía un puesto seguro y a cambio de eso él tenía que piragüesear a una feroz contrincante que tenía la dictadura, entre comillas, ¿verdad?, que era Guillermina Ganónicua, en ese momento ya viuda de Mario Scher, vuelta a casar, ¿verdad?, y le tenía enfrente. Entonces era menuda tarea la que él tenía, controlar la casa de dos, Raúl Montedomec y yo, era dos expresidiarios contrera a la dictadura, etcétera. Una tarea sumamente dura era la que le tocaba a él, ¿verdad? Uh-huh. Recuerdo también eso, bueno, y lógico, posterior a eso, entonces ya cuando escuchamos la proclama del general Rodríguez, lo que hicimos fue despertarle a los niños y decirle, no podemos ir porque sucedió esto, y entonces le preguntamos si querían ver cómo estaba la ciudad, etcétera. Entonces nos dijeron que sí, entonces agarramos el auto y fuimos a recorrer todas las tanto la comandancia como allá lo que era el círculo de oficiales y qué sé yo, que está allá en Mariscal López. Hicimos toda una recorrida por donde hubieron esos combates, ¿verdad? Y no podíamos creer. Después terminamos la calle Palma, por supuesto, festejando con la INO, con, me acuerdo que también le he visto a Rubín, le he visto a la Verna, estaba, me acuerdo muy bien, las fotos que tomamos nosotros, se le veía ahí al melenudo y flaco Galaverna, ¿verdad? Me acuerdo muy bien de ese episodio. Uh-huh. Estaba el profesor Rex, sí, el profesor Rex, infaltable. Uh-huh. Y mucha gente, Wagner, compañeros nuestros de prisión, ¿verdad? Y bueno, eso fue lo que me tocó vivir después de todo lo que habíamos pasado, ¿verdad? Lo que nos parecía que nunca iba a ocurrir, que íbamos a morir sin ver eso. Entonces sucedió. También me tocó vivir la caída del Partido Colorado. La caída del Partido Colorado también cuando ganamos las elecciones en el 2008, ¿verdad? Entonces fueron como luchas que en el tiempo fueron dando resultados, ¿verdad? Y ahora también esta lucha tremenda con el caso Curuatú fueron muy importantes. La querella que duró 10 años, ¿verdad?, para demostrar de que Mario entró vivo al Departamento de Investigaciones y que 24 horas después entregaban su cadáver muerto y con señas tremendas de las torturas que él había recibido y de todo lo que había sido esa brutal represión de la dictadura franquista desde donde se ejercía desde este gobierno, ¿verdad?, terrorismo de Estado. Uh-huh. Donde todos estábamos con libertad condicional y donde no sabíamos si íbamos a amanecer al día siguiente. Por el solo hecho de pensar diferente y buscar accionar hacia un sistema democrático que nos libere de ese yugo opresor, en el que todos vivíamos y unos pocos se beneficiaban.
Uh-huh. Guillermina, ¿esperabas una postura del presidente Mario Abdo con respecto a la dictadura? Porque una cosa es que también que te duela y que te ofenda, pero ¿fue sorpresiva para vos estas declaraciones o no?
Sí, pensé que era un poco más inteligente que Cartes. De Cartes podíamos esperar ese tipo de barbaridades, porque una persona así totalmente, no sé, enajenada parece, ¿verdad? Y pensé que Mario Abdo, con toda la mochila que él trae de su historia personal, que no es él el responsable, porque es cierto, él era un pendejito cuando eso, pero es algo que le toca muy directamente. Entonces esperaba de él una respuesta más inteligente y no una burla y una ofensa hacia la memoria de quienes ya no están y de los que sobrevivimos y no arriamos bandera. Y seguimos luchando porque este sistema democrático es, por más debilitado que sea, por más débil que sea esta democracia que tenemos, es mucho mejor que esa dictadura donde vivió su padre, que sostuvo su padre, ¿verdad? Entonces él, al ser ya una generación nueva, yo esperaba que por lo menos tuviera un poquito más de inteligencia y por lo menos callarse o decir algo referente a que hable de que él realmente tiene interés en profundizar el sistema democrático, fortalecer las instituciones que hacen a esta democracia y no burlarse de la forma en que se burló.
O por lo menos,
eso es lamentable.
Si no quería recordar la caída de la dictadura, por lo menos celebrar el proceso democrático.
Exactamente. Eso hubiera sido una buena salida y él hubiera quedado impecable. Porque hay mucho, o sea, él dijo posteriormente de que en los hechos verán cuál es mi postura con relación al tema de fortalecimiento democrático y que se opone un poco a lo que es la dictadura, ¿verdad? Pero él tiene que demostrar, tiene que verbalizar y tiene que demostrar en hechos. Es cierto, vamos a darle la posibilidad de que él y su gabinete enmienden en algo las violaciones de los derechos humanos que todavía ellos traen sobre sus cabezas, ¿verdad? Y que se demuestre en hechos, asistiendo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, a la gente de Curuatú, por ejemplo, a la gente que sufrió la masacre de Curuatú, que está sin luz, sin agua corriente, sin caminos, sin educación, sin salud, no tienen nada, viven ahí en medio de la nada. Esos son ciudadanos, compatriotas nuestros, que tienen derecho a tener lo mínimo que hace a una calidad de vida y que habla de derechos humanos, que demuestren allí lo que son capaces, ¿verdad? Que demuestren con sus actitudes y con los hechos de que allí lo que ocurrió fue grave y de que de ese dolor tiene que nacer algo diferente que permita calidad de vida para esa gente que fue diezmada, que fue avasallada y donde murieron 17 compatriotas. Que renazca a partir de los hechos, desde el amor, dejando el odio, dejando todo lo que pasaron, pero con justicia, días mejores para esa gente. Por ejemplo, te digo, porque eso me toca y me afecta directamente, ¿verdad? Porque estuve en esas luchas y sigo apoyando a esa gente. Ese es un pequeño ejemplo, pero también uno abre el diario y ve cómo están funcionando las instituciones públicas. El SAP está, pero colapsada. Una ineficiencia y un robo desmedido. La ANDE, la misma cosa. Incapacidad absoluta para dar a la ciudadanía lo que nos corresponde. Servicio público eficiente, no hay copago, es un desastre. Entonces, eso también hace a los derechos humanos de las personas. Entonces, allí que demuestren cómo fortalecer la democracia a través de instituciones públicas que funcionen al servicio de la gente y no que sigan beneficiando a una élite, porque es lo que probablemente le pueda sostener a ellos para seguir manteniendo el statu quo. No. Queremos romper ese statu quo y queremos ver un gobierno para la gente. Si él se dice marito de la gente, veamos en los hechos lo que es capaz de hacer y cómo se va a deslindar él con relación a su pasado.
¿Cómo se va a deslindar?
Ese pasado le marca.
Qué buen punto, Guillermina, de ese. ¿Cómo se va a deslindar de su pasado? Porque es cierto, él era probablemente un niño cuando se cometieron las peores atrocidades. Tenía 16 años cuando cayó la dictadura. Pero hoy es presidente de la República y puede entender que su padre era parte de un clan torturador, que era parte de un plan criminal de una dictadura.
Sí, es ese el punto. Y te voy a contar una anécdota que para mí, si tenemos tiempo.
Sí, claro.
Porque es demasiado importante este punto. Recuerdo que una vez estacionaba yo mi auto para ir a buscarle a mi nieta del Colegio Cristo Rey. Y al abrir la puerta, sí, estaba una pareja con un niñito en el brazo, ¿verdad? Y yo cuando me bajo, como a mí me encantan las criaturas, entonces le hago fiesta al bebé, qué sé yo, y me dice la señora, la mamá de la criatura, me dice, mujer valiente, me dice. Entonces le dije, bueno, todas las mujeres somos valientes, le dije. Porque el solo hecho que vos le tengas a tu bebé ahí en brazos es porque también asumiste valentía. No, pero yo le conozco a usted, señora, y por algo le estoy diciendo. Uh-huh. Y yo le agarré, le tenía en mi brazo ya al bebé, ¿verdad? Y me dice, usted no sabe el hijo de quién, el nieto de quién está en sus brazos. Y yo le digo, es el hijo de ustedes. Una pareja muy linda, ¿verdad? Una pareja joven. Y le digo, sí, pero se presenta al muchacho y me dice, yo soy el hijo, voy a resguardar el nombre para no afectarle a lo mejor a esta persona, el hijo de fulano de tal, y me abraza y llora. Él llora, llora, llora y me pide perdón. Y vos sabés que yo me quedé así, pero realmente afectada, y le digo, ¿pero por qué me pedís perdón? Si vos no tenés la culpa de lo que hizo tu padre, vos no tenés por qué cargar esa responsabilidad. Tu padre está hoy preso por el delito que cometió, pero vos no tenés por qué sentirte responsable de lo que él hizo. Le abracé y le dije, me dice él, sí, pero yo ni su apellido no quiero, me dijo. Yo no ni le veo, no quiero. Y le dije, ¿y nunca te fuiste a visitarle? No, yo tengo el peor de los recuerdos. Lo único que hacía era torturarnos. Él me pegaba con el cable de el cable ese de internet, ese cable grueso. Con eso él me pegaba. Dice, yo no quiero ni que mis hijos le conozcan. Y yo le dije, yo creo que estás equivocado. Una cosa es lo que él hizo y otra cosa es aquella relación de padre-hijo, y él en este momento en prisión, yo creo que y el daño que a vos te está ocasionando, te está afectando a vos, y eso le va a afectar a tu pareja y a tus hijos. Resentimiento, odio y rencor lo único que hace es destruirle a la persona. Le abracé y le dije, tenemos que hablar. Me dijo, muchas veces, señora, tuve la tentación. Yo también soy policía, me dijo. Y le dije, pero te das cuenta, como siendo policía, vos tenés ya una actitud diferente a lo que hizo tu padre. Te das cuenta, le dije, cómo evolucionaste. Te das cuenta cómo la policía hoy tiene una actitud distinta a lo que fue la época de la dictadura. fue un momento muy humano para él y para mí. Le dije, las puertas de mi casa están siempre abiertas. Le dije, yo estoy cansado de que digan, allá viene el hijo del torturador. Ese es el hijo de fulano de tal. Entonces a mí me dolió tremendamente, porque es cierto, él no tiene responsabilidad alguna, pero él hizo lo que a Marito no se le ve. Él deslindó, incluso me pidió perdón a mí, no teniendo por qué hacerlo, porque él no fue dueño de eso, de esa situación. Pero él tiene la capacidad de que lo que se hizo estaba mal. Y él como policía rechazaba eso. Él quería vivir en un sistema diferente y quería ser otro tipo de policía. Eso me llenó a mí el corazón.
En otros términos, él sí pudo entender y discernir lo que fue ese pasado, si bien no fue su responsabilidad, es reconocer los crímenes.
Así mismo. Y yo le alenté a que vaya a visitar a su padre, a que haga una reconciliación con él, que eso iba a sanar sus heridas también. Es necesario esa reconciliación, esa mirada de poner cada cosa en su lugar y responsabilizarle a los que son responsables. Pero los otros tenemos que hacer la otra tarea, deslindando responsabilidades y demostrando los hechos que somos distintos, que queremos construir algo diferente. Eso fue lo que me gustó de ese muchacho. Y ojalá que hoy él sea valorado en la policía como es él, no por lo que fue su padre. Y a eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué te cuento esta anécdota? Porque encaja con esta actitud soberbia, ridícula y ofensiva que asumió el presidente con relación a un humilde policía que luchó y sigue luchando por no mancharse él con lo que fue responsabilidad de su padre.
Y al marcar esa diferencia, Guillermina,
se enaltece.
No nos da más otra opción que pensar que reivindica exactamente esos crímenes.
Bueno, eso es lo que te queda. Eso es lo que te queda. Y lo que decís después en tu Twitter ya no tiene el peso de tu primera verbalización. Creo que fue un error. Él no se da cuenta que él es presidente de la República. Él no se da cuenta que hay gente que va a tener a favor y en contra. O a lo mejor lo hace a propósito, porque estamos en un momento político candente también, donde hay un Zacarías Irún que tiene que irse a la cárcel con su esposa y todo, ¿verdad? Están haciendo a lo mejor cortina de humo, porque siempre se aprovechan estos momentos políticos para lanzar una humareda de esa naturaleza y la gente se distraiga. Tenemos muchas cosas encima. Entonces es necesario también dispersar un poco la atención de la gente. Puede ser eso también. Puede ser que lo haya hecho a propósito, puede ser que haya sido un exabrupto, no sé. Pero, no sé, creí que era un poco más inteligente y que habían asesores cerca suyo que podían advertirle de la reacción que iba a tener una respuesta como esa. Parecía un cartel cualquiera.
Guillermina, un gusto escucharte. Que tengas buen día.
Igualmente, Panza, para vos y toda tu audiencia.
Guillermina Kanonikov, víctima de la dictadura stronista.